Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, televisión, streaming y algunas noticias. Soy Jonathan Barrio Argel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine, episodio 98. Francisco, ya, ¿qué pasará en eso? ¿Cómo va la vida?
Pero si estoy calculando, 98, primera semana de diciembre. Casi va a calzar con el fin de año, ¿no?
Sí.
Como si lo hubieras calculado.
Casi, sí. No, nunca fue calculado.
Acá no se calcula. Cierre de año, capítulo 100. Perfecto. Hoy estuve viendo los... O sea, lo subiste a tu cuenta, la de... ¿Lo de Spotify?
Ah, sí.
¿Cuánto tiempo lleva el podcast en Spotify?
En Spotify desde que empezó, fue la primera plataforma.
¿Y cuándo empezó esto?
En pandemia.
¿Es más de un año? ¿Cuánto llevamos en tiempo calendario?
3, parece.
¿3 años?
Sí. Oh,
ok. En mi cabeza creo no es tanto.
Creo que sí. A ver si pongo... Yo voy a buscar mientras porque tengo justo...
En mi cabeza era como 1. Eso me...
No.
¿No? Ok. No, es que después la lógica me indica que no. Que obviamente llevamos más porque si es un capítulo por semana y llevamos casi 100... Al menos son 2 años, pero no se sienten como 2 años. Eso, mi mensaje era ese, como que no
menos
se sienten tan...
Mira, el primer episodio publicado, que yo me acuerdo que hice algo malo en la plataforma y seguramente lo publiqué antes porque tuve que hacerlo de vuelta, fue el episodio 0, Contagio, que estaba yo solito. Oye, 33 minutos duraba el episodio. Y fue el 27 de septiembre del 2020, viejo.
2020.
Estaba en pandemia ya, qué raro.
O sea, sí. Vamos para 3 años.
Sí.
No. Más de 3 años. Ya. Bueno, pero todavía no me aburro. Todavía no me canso.
Muy bien, gracias.
Excelente, perfecto. No sé cómo voy a andar de energía porque, mira, no sé qué está pasando, pero estoy durmiendo poco.
Ya.
Como que mi cuerpo me está... Más de 7 horas no duermo.
Ay, pero es un montón. Yo duermo 4 a 5 horas al día.
No te creo.
¿En serio? Sí,
No te creo. Tendríamos que preguntarle a tu familia, a tu señora, porque por una cosa genética, por tu sangre argentina, dudo que no puedas, que no duermas más de dormida larga y un par de siestas. Así como el argentino promedio duerme como 10 horas.
No, 5 horas y hago una siesta de media hora.
4 horas. No te creo. No, mentira, son todas mentiras. Para mí, yo más o menos siempre apuntaba como a las 8. Y ahora estoy en promedio en menos de 7. Y hubo un par de días que... Pero tú, bueno, tú trabajas sentado igual.
Oh, ¿y tú no? ¿Tú trabajas parado?
No, estoy pensando así como que cuando el video está... ¿Cómo se llama eso? Cuando el computador está procesando el video.
El render.
Ahí tu mente está como... Básicamente durmiendo, ¿no?
No, mientras el render puedo ver algo, una serie...
Hay que preguntarle a tu señora cuántas veces entra a tu laboratorio y está don Jonathan con los ojos abiertos pero durmiendo. Quizás tienes esa habilidad.
No, tengo la habilidad de tocar la almohada y dormirme en 3.5 segundos.
¿Te duermes al tiro?
Sí, siempre, aunque esté temblando, lloviendo, lo que sea, duermo. Yo digo dormir y me duermo, viejo. Soy un hombre de una sola palabra.
No, yo soy bien tradicional y hay... Con el tiempo me he acostumbrado, pero por ejemplo, casi nunca hablo de mi madre. Mi madre tiene la habilidad de dormirse en cualquier parte.
Ah, muy bien.
Así como en el sillón, en la mesa, así como necesita un mínimo de confort y estar cansada, pero ella duerme en cualquier parte. Yo no puedo. No. Yo necesito la cama y todo eso. Y mi compañera de sillón tiene la habilidad de dormir, te hablo en serio, con los ojos abiertos.
¿En serio? Oh, qué tenebroso.
No con los ojos abiertos así como grandes, como una muñeca, pero sí abiertos. Así como tú estás convencido que te está mirando y no. Y como que le haces una pregunta y no te contesta. Y ahí como que empiezas a analizar la situación y es que está durmiendo. Está...
Qué heavy.
Por lo tanto, varias veces me he despertado y me está mirando. Y como que... Pero no está ahí. Como que la pantalla está prendida, pero el CPU está en... ¿cómo se llama? Suspendido. Pero bueno.
Tuvo algo. Hibernación.
Y lo otro también, que una vez viajé con unos conocidos y yo nunca había dormido con alguien que, en la misma habitación, con alguien que tuviera esto de, ¿cómo se llama ese problema de respiratorio?
Apnea del sueño.
Eso, nunca había escuchado de eso, yo pensé que eran miedo, como ronquidos y no, pues como que la persona se estuviera muriendo.
Sí, pues como que deja respirar.
¿Como que deja respirar? Como que se... Sí, no, es mucho más violento, o quizás esta persona en particular, pero es mucho más que un ronquido. Así que, bueno, la gente que...
Yo sufro de eso, ahora menos, sí. Yo creo que como bajé de peso harto... Creo que
también.
Pero mi señora me decía que sí, que la primera se asustaba porque como que uno empieza a roncar así como... Y como que para.
Como que te atoras, sí. Es como que...
Como que hartos segundos, así como sin respirar, y después vuelves.
Sí, como si algo estuviera obstruyendo tu... Y además no es, porque el ronquido es como rítmico. Mm. Entonces, claro. En cambio esto no es rítmico. Entonces como no te deja dormir, además, y es muy fuerte. Bueno, pero eso con el sueño. Estoy durmiendo poco, así que si no estoy en mi peak situación es porque yo no solamente dormí 6 horas. Y bueno, así.
Dijiste
eso,
7.
Eso es una señal de... No, por eso. Menos de 7, pero me estoy acercando a 6. Es una señal de vejez igual, ¿no? Los viejitos duermen poco.
No, los viejitos duermen más.
No. Al revés, al berre. O sea, quedan acostados porque no quieren molestar. Pero en horas de sueño duras, a medida que te vas haciendo mayor, necesitas menos horas.
Bueno, Sigmund Freud decía que si uno prepara bien su sueño, puede dormir 4 horas y estar como reloj siempre. Él dormía 4 horas supuestamente.
¿Viste? Pero porque
esta conversación ya la tuvimos. ¿Y cómo se llama el
¿sí? escritor? El capítulo 30 y...
¿Cómo se llama el escritor de It? El...
Stephen... ¿Sí, po? ¿King?
Stephen King. Ah, sí, Stephen, ¿no? Stephen King, él parece que no duerme. Tiene problemas para dormir. Por eso escribe tanto.
Tan así. No, sí, esta conversación ya la tuvimos ya. Pero la podemos grabar. Hay unos videos bien buenos de él conversando con el de... Juego de Tronos.
Ah, sí.
Los invitaron a un como un seminario y se entrevistan entre ellos. Entonces lo gracioso es que el de Game of Thrones le empieza a preguntar así como cómo escribe tan rápido. Porque en lo que él produce un libro de Juego de Tronos, Stephen King produce como 15 de...
Sí, ya los vendió y todo, hizo millones de dólares mientras el otro todavía no termina.
Mientras el otro todavía no pasa nada. Hoy también vi un video muy bueno de... Pero ya se me olvidaron todos los nombres. Del alter ego que tiene Stephen King. Del que creó para sacar unas películas de ciencia ficción. O sea, unos libros de ciencia ficción. Mira, pero eso no lo voy a comentar porque no me acuerdo el nombre. Pero si hay gente que le interese, hay unas historias bien buenas de... cuando él intentó publicar ciencia ficción. O sea, perdón, la historia era que él quería saber si la gente compraba sus libros por él o por la calidad de sus libros. Entonces publicó un grupo de novelas con un otro nombre. Y son novelas más de ciencia ficción y más oscuras. Son un poco más violentas, un poco más psicológicas. Y menos terror fantástico y más como problema social. Y no me acuerdo el nombre. Igual le fue bien. No le fue tan bien, pero le fue bien.
Richard Bachman. ¿Será él? Sí.
Sí, sí. Y ahí sacó el de la película que luego hicieron con Schwarzenegger. Running Man.
Ay, no me acuerdo.
Sí. Ya, bueno, pero hablemos de noticias. Estás muy contento porque... Oye, mira, me lo dijiste y me demoré... ¿Cuánto llevamos hablando ya? Como 10 minutos en hacer la conexión. ¿Sabes por qué le entregaron... ¿Por qué crees que le entregaron a Macaulay Culkin en estas fechas su estrella de Hollywood?
¿Porque va a ser Navidad?
Porque va a ser Navidad, no lo había pensado.
Lo pensé ahora que dijiste, ahora lo pensé y dije, ya hice la conexión muy rápido. Sí, tiene que ser por eso.
Claro, Macaulay Culkin. Uh-huh. Acaba de recibir a sus 43 años. Oh Dios, el niñito de mi pobre angelito tiene 43 años, doña Don.
Es 43. Oye, tiene casi misma edad, es más grande que yo. Es mayor que yo. Mi pobre angelito es mayor que yo.
El pobre angelito es mayor que no sé, te vamos a creer. Es mayor que nosotros y acaba de recibir su estrella del Camino de la Fama, la cual se la entregó su coprotagonista. ¿Alcanza a ser coprotagonista, no?
Debería ser coprotagonista, sí.
La actriz que hacía de su mamá. Le entregó su estrella, dio el discurso principal para la recepción de su estrella en el Camino de la Fama, que cuando yo era más joven, yo pensé que era como un premio súper exclusivo y súper así como, que casi como el Nobel del entretenimiento. Bueno, después descubrí que
era
el Nobel
como un Oscar, tampoco sí, tan... igual tengo esa idea, como que era un Oscar o algo así.
Era una cosa impresionante y no, pues el sistema, o sea, tampoco se lo entregan a cualquiera, pero tampoco es tan exclusivo. Pero Macaulay Culkin, sí, acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama. Y estoy buscando a Catherine O'Hara. Catherine O'Hara, que hacía la mamá de la que gritaba, ¿no? ¡Kevin! Sí. Le entregó la estrella. También bueno que ella está viva, saber que ella está viva y sana, parece. Y él también está también vivo y sano a sus 43 años. Ahora, la noticia, todo esto porque tú querías saber cómo se entrega esa estrella.
Ah, sí, justo me dio, digo, ¿por qué se la dan? No había hecho esa conexión, qué bobo fui. ¿Qué va a ser en la vida? ¿Por qué se la dan si él creo que ni siquiera ha hecho películas? Así como, yo supe que una vez estuvo heavy hundido en las drogas, en su juventud, no sé hasta cuándo. También me acuerdo, ¿cuándo fue? Yo estaba en Argentina y las noticias pasaron que se iba a casar. Decía, el actor de Un Pobre Angelito se iba a casar y tú lo mirabas ahí en el video que se iba a casar y era como, tenía como, no sé, 14 años. Y era porque, bueno, embarazo parece. Y el tema es que no recuerdo en qué película. ¿Tú has visto algo de él? ¿Él trabaja, sigue actuando? No,
no, o sea, nada... Bueno, a ver... Él hizo las dos primeras, Mi Pobre Angelito, y después la más conocida que creo que tiene es, ¿cómo es en español? Ricky Ricón.
Ah, Ricky Ricón, sí.
Pero también fue en los 90. También fue en los 90.
Sí, esa época, sí.
Después, ¿te acuerdas que estuvo muy metido con... tenía una relación media rara con Michael Jackson?
Sí, eso iba a decir. No lo quería decir, Pancho, pero sí. Como que
no, pero fractor, eran amigos,
hasta que conocí a Michael Jackson.
Eran amigos, eran compadres. Yo escuché en un podcast hace poco. Y él lo que comentaba era que lo invitó al podcast de Joe Rogan. Y Rogan le pregunta qué pasa con esto de los niños actores. Un poco le plantea la pregunta de qué es... Que cuente su experiencia, ¿no? ¿Qué pasa con cuando eres millonario, cuando tu vida económicamente está arreglada desde tan pequeño? Y claro, él cuenta que es un fenómeno que casi solamente es entendible como por ellos mismos, así como que se ríen un poco de que podían haber formado como un grupo de apoyo entre niños estrellas pequeños, ¿no? Y claro, te plantea que él en un momento pierde total comprensión de la realidad, ¿no? Como que no, el dinero deja de tener significado para él, como que todas estas cosas que parecían tan importantes y que todo el otro mundo, la otra gente conversa, ¿no? El sueldo, el dinero, pagar el seguro de salud, él no tiene nada de eso, entonces como que sufre una crisis de identidad y él plantea que eso es lo que le pasa mucho a los niños millonarios, ¿no? Que no... ¿Cuál es tu meta a los 16 años si tu cuenta de banco ya es superior a la mayoría de los adultos? Y él plantea esto que tú dices, que él tuvo un periodo muy bajo y luego él ha tenido como un regreso, pero detrás de cámara. Como que él hoy en día es muy reconocido por hacer voces, es actor de voz y produce mucho. Produce algunas películas, produce algunos programas, produce algunos podcasts. Es muy amigo de Seth Green. No sé si lo ubicas.
Sí.
Seth Green hizo una serie, no sé si eres fan, una serie de comedia que se llama Robot Chicken.
Oh, me suena, pero no la vi. ¿Sí, ya?
Que es como un programa de comedia, de sketch, pero todos los sketch están hechos con juguetitos.
Yeah.
Entonces él dice así como, por ejemplo, oye, los Transformers. Y está contado con los juguetes de Transformers en stop motion. Entonces cada... Está hecho con juguetes de G.I. Joe, Transformers, He-Man, Star Wars. Y son como puros chistes cortos, po, de 30 segundos, 45 segundos. Bueno, Robot Chicken es una producción de Seth Green, y la mayoría de los actores de voz de Robot Chicken son actores muy famosos, muy jóvenes. Como que formaron como este grupo de amigos, de los que no, más o menos lograron salvarse, y del año 90, 2000. Y claro, ya la mayoría de ellos ya no está trabajando frente a la cámara, sino que trabajan detrás de cámara, y de esa manera evitan un poco... estas conversaciones que deben ser incómodas, ¿no? Así como, si tienes 43 años y todavía la gente te reconoce por Mi Pobre Angelito, claro. Debe ser raro, ¿no? Así como, hey, eres el niño de Mi Pobre Angelito. Y lo segundo que te van a decir es, oye, estás viejo. Y es sí. Como, obvio, po. Sí, Mi Pobre Angelito, yo era un niño. Bueno, pero ahora hay un grupo de actores que están intentando como... Entonces, es muy difícil que veamos a Macaulay Culkin... frente a cámaras, pero sí está constantemente en roles de producción, y en parte por eso es que él también recibe, se le justifica la estrella, ¿no? Así como por soporte a la industria más que por soporte a la actuación.
Sí. Y bueno, antes de nada, te iba a comentar de que, claro, y gracias a eso que le pasó a él y a otras estrellas jóvenes, en muchos países ahora hay leyes laborales sobre los niños en la televisión y en... ¿Y en cómo se llama? Y en el cine, porque realmente se trataban como actores adultos a los niños que trabajaban en películas, y bueno, ahora hay leyes que los protegen más. Me acordé igual de un caso de una niña de acá de Chile. Yo estaba en Argentina todavía, pero era muy famosa y cantaba, era cantante, no me acuerdo cómo se llama.
La que hay un video de su mamá que lo obliga a cantar.
Eso. Y que era tan famosa y iba como de giras por todos lados, y que un día estaba como casi vomitando y le decían que vaya a cantar. Pobrecita.
Claro, como que dice, mamá, me duele la guatita. Y dice, no, pero tienes que cantar igual. Claro, porque seguramente hay un contrato firmado por cuántos millones de... ¿Cómo se llama? Algo con K. Era Cristel, ¿no? Cristel, Cristal.
Ah, parece que sí. Cristel o Cristel, sí. Algo así.
De hecho, bueno, la que también tiene una historia bien buena sobre eso es hizo como un stand-up, pero más que un stand-up era como un show de una persona. Descansa en paz Carrie Fisher, la princesa Leia.
¿Ya?
Ella, por ejemplo, contaba que una de las cosas que más le causaba como estrés y ansiedad era que a medida que ella se empezó a meter como en sus años 20, años 30, la imagen mental cultural de la gente era de ella con el traje de con el bikini de Star Wars,
el palacio de Java.
Claro, sí. Y ella decía así como, claro, su cuerpo empezó a cambiar, po. Y en algún momento también fue madre y todo eso, pero la gente todavía como que le pedía que tuviera ese cuerpo del bikini de Star Wars, po. Y decía, no, pero si eso... creo que ella tenía como... No sé qué edad tenía cuando hizo...
Como 16 o no, sí. Si hicieras 18 máximo, sí.
Ya que tuviera 18. Entonces, claro, era el cuerpo de una joven de 18 años. Y ella ya empezó a envejecer, y la gente le seguía como pidiendo, así como, oye... ¿Por qué ya no te ves así? Como que le hacen esas preguntas así como, oye, ¿qué te pasó? Y dice que la carga de eso era impresionante. Yo me imagino que el chico de... Estos actores que son conocidos cuando son jóvenes, carismáticos, simpáticos, niñitos, debe dar a mucha mucha presión. No te puedes equivocar, te andan persiguiendo paparazzi. Así como dices tú, ¿no? Tú te acuerdas de que Macaulay Culkin estuvo metido en droga. Claro, como la mayoría de los adolescentes, pues, ¿no? La mayoría de los adolescentes hay un periodo donde, bueno, drogas duras, drogas blandas, fuman, alcohol. Pero en el caso de él, habían cientos de cámaras alrededor de él, así como...
No, no es tan común, Francisco, no normalicemos. No sé tu adolescencia, pues la mía no.
No, por favor, paremos la mentira, don ¿Cuál era tu droga de elección? ¿Cuál probaste?
Coca-Cola.
¿Nunca fumaste tabaco?
No puedo decir nada, de cigarro. Es que...
No, no, pero cigarro.
Hay un momento en la vida para hacer todo y probar, y eso es la universidad, nada más.
No, pero eso es la juventud, sí, hay un momento para probar. Yo no, de tabaco yo no probé porque nunca he entendido el cuál es el atractivo.
Nada, es que lamentablemente tiene cosas que te hacen, ¿cómo se llama? Porque viste, ahora último, sí te ven, caché que tú puedes comprar la bolsa de hilos de tabaco, claro, y hacer tu claro, propio cigarro, sí. Y eso es una cosa. Pero el cigarro que tú compras en cajetilla tiene un montón de cosas y una de esas son adictivos, son cosas que son adictivas. Es como el café, ¿caché? O peor. Pero está, sí, sí, claro, uno fuma por cosa social, digamos, al principio, porque yo fumaba cigarro antes.
Ah, ¿viste?
Claro, y después es como que no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Fumo un cigarro. Es como ansiedad, no sé, como otra cosa. Pero al final, claro, es algo que te hace la psiquis, ¿cachai? Te mata.
Yo, por lo menos mi experiencia con mis alumnos, alegremente el porcentaje de gente que fuma el último año ha bajado. Yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, la mayoría fumaba. Y ahora es la minoría. Todavía hay un número importante. Lo que más risa me da es que tienen como todo como un sistema de... Son, no sé, pues son como 5 que fuman y uno solo compra. Entonces tienen como toda una estructura así como, oye, la semana pasada yo te di 2 cigarros, esta semana te toca a ti, devuélveme el cigarro. Tienen como ahí como una economía, una mini burbuja, digamos, económica.
Ajá. Comunista, digámoslo.
Es como, es bien... Y digo, pero si no tienes dinero, no... O sea, si no tienes dinero para financiar tu vicio... Pero no, es como... ¿Todavía están en esos kioscos que vendían cigarros individuales?
Suelto, no se puede, por ley.
Ah, no, sí, pero ya...
Eso, que lo hagan es otra cosa,
por favor. Basta de mentiras, daño. Si eso, pero eso, me da risa. Pero el número ha bajado de gente que consume esos cigarros, como que es como meter tu trompa en un tubo escape de auto. Por eso nunca entendí la lógica de ese... Ya, pero bueno, pero cuando más encima cometes esos errores o vives esos procesos y hay 50 paparazzi alrededor de tu casa, debe ser como una carga extra. Por eso siempre el único ejemplo que dan, creo que la única actriz famosa de niño que luego no tuvo mayores problemas es la de Clarice, ¿no? La del Silencio Inocente, ¿cómo se llama? Judy, ¿no?
Jodie Foster.
Foster es una niña estrella que luego logró tener una carrera profesional visible, buena, sólida.
Sí, oye, salió una película hace poco en Netflix que se llama Naiad, creo que se llama. NYAD. Y se trata del caso de una atleta nadadora que quiere cruzar desde Cuba a Estados Unidos nadando.
¿Ya?
Como 3 días nadando sin parar, sin dormir y sin parar. Bueno, y hablan del caso de ella y Jodie Foster hace de la amiga entrenadora del atleta. Y me pasó eso. Nos pasó eso con mi señora, porque mi señora estaba viendo la película, la vimos y dijimos, oh, cómo pasa el tiempo.
¿De Jodie?
Sí, sí, sí.
Sí, no, sí, es impresionante. Cuando ves las imágenes de cuando estuvo en Taxi Driver, fue cierto. Sí, pues.
Sí.
Cuando están, y es cada una niñita, es como...
Sí, yo creo que tenía menos, o no, debería tener 18, porque hay unas escenas bien fuertes, así que...
No, menos 18, creo.
¿Tenía menos 18 en esa?
Habría que revisar. Mm-hmm. Bueno, ya, pero todo eso a partir de que mi pobre angelito recibió su estrellita en Hollywood y descubrimos que el proceso es básicamente tú postulas, votan en secreto todos los años, pero tienes que pagar. Hay una cantidad de dinero para el común denominador humano es significativa. Son como $75,000 de entrada que tienes que pagar, ¿sí? si quieres tu estrellita. Y luego hay un periodo de mantención. Así que no es tan honorífico, no es como los Nobel que te entregan plata, estos te cobran.
Más caro que el cementerio, viejo.
Más caro que el cementerio. Y hay varios que tienen varias estrellas, porque tú lo recibes por categoría. Entonces te pueden dar una estrella por cine, una por televisión, una por radio. No sé si habrá una, si hay un entretenimiento general. Don Francisco no está ahí también.
Parece que sí, ¿o no?
Sí, pues, Don Francisco debe estar ahí. La historia más chistosa que tengo de esas estrellitas del Paseo de la Fama es que Mel Brooks, un importante director, actor y comediante estadounidense, cuando le tocó la suya, hizo que unos especialistas en efectos especiales le pusieran un sexto dedo en una de sus manos. Entonces cuando colocó sus manos en el cemento, una mano tiene 6 dedos. Eso es como la historia que más me recuerdo. Sigamos con la noticia. Oye, no hemos avanzado. Ah, pero ahora tenemos tiempo infinito, ¿no?
Ay, encontré la estrella de Don Francisco. Que tiene un mapita. Sí, sí está, mira.
Podemos ir a, bueno, podemos ir a visitar la estrella de Don Francisco.
Sí, pueden meterse a walkoffame.com y ahí sale todo lo que para investigar sobre las estrellitas de Paseo de la Fama. Oye, hay tanta estrella que deben tener una ciudad entera de estrellas en el piso. Ya. Entonces, ¿vamos con lo que vimos? ¿O otra noticia?
¿Nos saltamos el tráiler?
Ay, no. Ya, démosle nomás, si todavía no hay tiempo.
No, pero no hay... O sea, ¿qué decir? Salió el tráiler de Furiosa, que yo pensé que era un proyecto que ya estaba cancelado. Sí, y no. Resulta que salió el primer tráiler de... no sé cuál es el nombre.
Furiosa.
¿Furiosa se llama solamente Furiosa, sí, o Mad Max Furiosa? Furiosa.
Ya. No, se llama, parece que Furiosa, ¿no?
Ya, Furiosa, que es la secuela de Mad Max Fury Road. Y se ve bien, ¿o no?
Sí, en realidad una precuela o un spin-off, claro. Ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, se ve bien, se ve interesante. Lo único que sí... Bueno, ¿de quién es Furiosa? Es uno de los personajes de la última película Mad Max. Entonces ahora vamos a sus inicios. ¿Cómo se volvió en esa... personaje femenino tan fuerte dentro del universo de Mad Max, protagonizada por Anya Taylor-Joy como Furiosa y Chris Hemsworth, Thor, como uno de los ¿cómo se llaman estos? Caciques de ese mundo. Y en lo poco que dura el tráiler, no sé si da el Chris para el personaje. Ay, o el Immortal Joy es demasiado bacán, yo creo. Así que eso, vemos todo lo que hemos visto en las películas, el nuevo universo, pero vamos a hacer un poco más de cómo de ese apocalipsis llegamos a ¿cómo se llama? Al páramo desolado que es los desiertos de Mad Max. Eso, obvio que lo voy a ver, se ve visualmente.
No, igual. Sí, yo creo que es una de esas que hay que ir al cine. La duda que tengo es, la gracia de la primera fue que fue una sorpresa. Fue como que nos agarró desprevenido, ¿no? Nadie esperaba esa calidad y esa en una época donde era todo con efectos especiales digitales, que era dominado por el mundo de los superhéroes. Aparece Mad Max, no traiciona su tradición, su director dice, bueno, tengo el presupuesto, las escenas con autos reales, persecuciones reales, quizá cuántos camiones dieron vuelta en el desierto de Australia. Y fue una sorpresa increíblemente agradable. Y esta ya no va a tener ese efecto. O sea, ya pierde ese... Ahora uno llega con expectativas. Ahora uno va a llegar así como, sorpréndeme, Furiosa. Y puede jugar en su contra. Yo no creo que vaya a ser mala, pero no sé si va a tener el impacto que tuvo la primera.
Yo le tengo mucha fe. Como te digo, el único punto bajo es la actuación de Chris Hemsworth. Como que el... Para un papel dentro de Mad Max, lo que hace él es poquito, o sea, es muy normal, digamos. Pero en el tráiler se ven imágenes que ya yo las veo muy icónicas, así como el personaje Furiosa con fuego detrás, dentro de una jaula o algo así, y aparece en el tráiler, se ve increíble. Y las persecuciones de autos se parecen mucho a las anteriores, pero bueno, el tráiler recién. Igual parece que le falta un poco de postproducción. Pero nada, sí, yo la espero con ansias, quiero ir a ver. Sí.
Y uno de los problemas de convivencia que tengo es que mi compañero y yo no le gustó.
¿No le gustó Max Road? ¿Cómo no. se llama? Fury Road.
Fury, no lo tengo. Así que lo tengo en la lista de esas cosas que cuando peleemos, cuando yo le decía, ay, no te gustó. Así como, esas cosas que uno se saca en cara solamente cuando hay como... pelea.
Nunca lavas la loza, siempre tengo que lavar la loza.
No,
y tú dices,
no,
pero a ti no te gusta Fury Road.
Eso. Eso sí.
Y yo
no
tengo
puedo
que
ver Fury Road todo. Porque a ti no te gusta. Entonces, esa es una de las cosas que tengo guardada en mi carpeta
Y aparte, duermes con los ojos abiertos. No sé si estás conversando con los ojos contigo abiertos, con sí. tu cuerpo solamente.
Yo, claro. Le dolió la cabeza. De hecho, fui al cine con ella. Fuimos al estreno. Y la sobrecargó visualmente y en sonido. En serio, yo no, y le creo porque me iba a mentir en ese momento. La película fue demasiado para ella. Era demasiada luz, demasiada violencia,
oye,
ruido.
¿Epilepsia? ¿Un poco de...?
No sé. Si había, ¿cómo podemos probar eso? ¿Tendría que encerrarla en una pieza y poner como tres teles?
Sí, anime que sin los filtros de epilepsia, ¿cachaste? Claro, que
el capítulo original de Pokémon, donde Pikachu causó no sé cuántos ataques. Ya, pues, vamos a hacer ese experimento.
Y si se tira al piso con los ojos abiertos y empieza a saltar como un pez, es que hay problemas para Francisco.
Y tengo que sí, hay que ponerle como algo en la boca, ¿no? Para que no se...
Sí, un lápiz para que no se muerta la lengua, sí.
Eso, ¿viste? Ya. Estamos como medio la naranja mecánica. No, la naranja mecánica. Ah, sí, por la naranja mecánica. Como el experimento de Kubrick. Bueno, pero... Sí, no, se espera con ansiedad furiosa. El tráiler no decepciona para nada. Y... A esperar nomás. Como dices tú, claro, la duda que tenemos es este actor que no ha hecho muchas cosas fuera de Marvel, por lo tanto no sabemos muy bien cuál es su capacidad fuera de ese registro, ¿no? Mm. Así como, ¿qué tan bueno es haciendo papeles que no sea de Thor?
Claro.
Pero bueno. Ahora sí comenta lo que viste esta película que se supone. Creo que una vez comentamos esta película de Jonathan, tú dijiste que la viste, que te gustó, la defendiste. Y ahora me dices que por fin la viste completa.
Ah, vamos a hablar de eso.
¿Sí?
Sí. O sea, yo no dije que la vi. Yo te dije que había visto pedacitos. Pero me acordaba del concepto y me parecía muy bueno. Y ahora sí la vi. Y estoy feliz de haberla visto. El mundo es un lugar más oscuro después de ver la película.
Pero si esto, yo creo que te dije, o creo que lo comentamos, que era como tu tipo de película.
Sí. Se llama Nightcrawler o Primicia Mortal en español.
No, qué horrible el nombre.
Yo no lo encontraba, decía Nightcrawler, pero ¿cómo? No aparece. Puse Primicia Mortal y apareció el tiro en HBO Max. Y claro, era porque Nightcrawler era junto, yo lo puse separado. Sí. Una película del
2014
protagonizada por Jake Gyllenhaal, también un muy joven Riz Ahmed. Yo no me acordaba que él era el como el que trabajaba con él en el auto.
¿Qué papel hace? Ah, el que lo apoya, ¿no?
Sí, es como su asistente.
Ya.
¿De qué va la película? Vemos al personaje interpretado por Jake Gyllenhaal, ¿de qué se llama? Luis. Sí. La película abre con este personaje tratando de abrir una reja, viene un guardia de seguridad y finalmente el personaje hay un forcejeo y le roba un reloj. Y entonces vemos muy pronto de que es un, no sé cómo se llama acá en Chile, pero en Argentina es como un busca vida, es como, además de ladrón, digamos, pero como que no tiene como profesión o algo, no hace nada más que ganarse el día a día o buscar, sacar provecho de cosas. Y muy pronto vemos que se cruza con un choque, con algo que pasa en el tráfico, y ve una van que llega con un equipo de televisión a grabar muy rápido. Hacen tomas de las personas ahí que están rescatando, qué sé yo, y él abre los ojos y dice, esta es la mía. ¿De qué se trata? De estas personas que en inglés se llaman stringers, que en el fondo son unos cazanoticias nocturnos, que lo que hacen es buscar la noticia, tienen radios de todas las frecuencias de, ¿cómo se llama?, de policía, de bombero. Escuchan dónde está la emergencia, ellos van con sus cámaras, graban y muy rápido tienen que transmitir o llevar el material a una estación de televisión y ellos le compran el material. Ese es el trabajo, digamos. Entonces, el Lu vemos que rápidamente dice, esta es la mía, yo puedo hacer esto. Y se sumerge, empieza a aprender y se sumerge en este mundo. Esa es la película y lo que hace muy bien la película es trazar esta línea de qué es lo moralmente correcto para hacer tu trabajo, en este caso, qué tan cerca debe estar la cámara, qué haces tú para grabar lo que tienes que grabar y también el rol de la televisión, qué tanto muestra de lo que está pasando.
Oye, tú, dentro de tu ignorancia, porque no eres un experto, ¿cómo funciona esa legislación acá?
¿Acá en Chile?
Sí.
Ahí cada país tiene su asociación de prensa y esa asociación dicta lo que puedes mostrar o no. Hay un límite también por el horario. O sea, tú que pasó mucho. Yo no sé, ¿te acuerdas cuando llegó el pingüino, el diario El Pingüino acá a Punta Arenas? Las portadas, si había un accidente, estos locos iban y te mostraban la persona ensangrentada y se sacaban en portada. Y eso no se puede hacer, ¿cachai? Tú no puedes poner en portada sangre. Porque no. Tienes que tapar la portada para ponerlo, ¿cachai? Porque hay una. No sé si legislación, pero sí un código de ética. Y si el código de ética del país, de la prensa, tú lo rompes, ellos te pueden. ¿Cómo se llama? Castigar de alguna forma. Hay castigos económicos, incluso te pueden. ¿Cómo se llama? Llamar a clausurar parte de tu transmisión o emisión y todo eso. Sí, en este serio, o sea.
Y en términos del trabajo del personaje, yo la duda que tengo es el. Porque para que se entienda mejor cómo él gana plata. La idea es que el primero que filma y el primero que vende. La idea es como que esa estación se queda con la imagen. Así como somos, claro, la única estación que tiene. ¿Eso funciona igual así acá? Así, si yo grabo un incendio, ¿esa imagen queda para mí?
Es un tema. Mira, si tú grabas algo. Es que son varias cosas. Por ejemplo, está el público privado. ¿Cachai? Si tú hay un incendio en el bosque y el bosque es libre acceso, tú vas y grabas. Las imágenes son tuyas, tú las grabaste. Tú puedes decir vender esto, ¿cierto? Acá en Chile, que yo sepa, no compran tanto material, porque tienen, todos los canales de televisión tienen esto de, comillas, casa noticias, y te dicen, si grabaste tal cosa, mándanos el video al WhatsApp, no sé cuánto. Entonces tú estás aceptando que le estás cediendo el material a ellos, ¿cachai? Es una cosa, y lo otro es que tú cuando tienes material, ese material tiene dos valores. Y un valor es que tú puedes ese mismo material venderlo a todo el que te lo quiera comprar sin exclusividad. O puedes venderlo una sola vez con exclusividad. Y en eso igual la película muestra parte de ese trabajo también. Que tú puedes tener el material y decirle a todas las emisoras, oye, tengo este material, me lo compran y se lo envías a las 20, ¿cachai? Y es no exclusivo. O te puedes tener un trato directo con una sola y se lo vendes, pero a un precio muy superior, porque es exclusivo.
Claro.
Ahora, ¿qué más? Acá en Chile pasa eso. Pasa que en las noticias ponen mucho material grabado con celular, ¿cachai? Como gente que manda sus cosas gratis. Incluso han sacado material de internet sin pedirle permiso a nadie y no pasa nada, ¿cachai? No sé si te has dado cuenta, de repente muere alguien y ponen la foto, y ¿de dónde sacan las fotos? Le sacan del Instagram, ¿cachai?
Sí, por eso te pregunto, ¿acá eso no está regulado o a nadie le importa?
Hay un área bien gris, porque en realidad yo conozco casos de prensa de acá que han puesto fotos de fotógrafos sin la autorización del fotógrafo.
Ya.
Por ejemplo, no sé, por decirte un...
A ti te lo deben haber hecho, ¿no? ¿Debe andar alguna foto tuya por ahí?
Sin permiso no, que yo sepa no, porque si sé yo le toco la puerta. Es que una vez me pasó, yo estoy en un grupo de Facebook de audiovisuales de Chile.
¿Ya?
Y un loco preguntó quién tiene el contacto de una empresa que hace cosas para contenido por internet.
¿Ya?
Y todos le dicen, ah, yo tengo, ¿por qué? Y dice, ah, no, porque hicieron un spot para Uber y usaron una imagen mía y quisiera ver si le pueden poner mi nombre a la imagen. Yo le escribí, le digo, oye, pero hicieron publicidad, te sacaron un video de tu canal de YouTube y ellos cobraron por eso. Tú tienes que decirle que te paguen. O sea, no puedes decirle que, ¿caché?
Claro.
Y si ellos no te dicen nada, vas con la empresa y le dices a Uber, ¿sabes qué? Tienes una publicidad con mi imagen. Yo hice esa imagen, nunca nadie me pagó por esto. Y ellos te tienen que pagar. Porque si no, tú lo puedes demandar.
Esa negociación es... ¿depende de ti nomás? ¿O hay cuotas que tú... Un no, video de 30 segundos igual 300 lucas? No,
depende enteramente de ti, porque es que ahora hay una línea muy delgada entre lo que es contenido internet y lo que es publicidad. ¿Cachai?
Claro.
Yo como contenido, no sé, yo tengo una empresa de turismo y un loco grabó algo en mis carpas, yo puedo usar esa imagen porque está en internet. Y no estoy haciendo publicidad, ¿cachai? Solamente la estoy reposteando en mí o la coloco en mí. Lo legal sería que todos los que usan el material de alguien para hacer algo nuevo tienen que ponerle el nombre, ¿cachai?
Claro, al menos eso.
Porque el que ve tu material que usaste de otra asume que es tuyo, ¿cachai?
Claro.
Y en publicidad no, porque en publicidad hay más reglas. En publicidad hay incluso un código ético publicitario, ¿cachai? Tú no puedes llegar, no sé, acá me acuerdo de que hicieron una publicidad de Punta Arenas que pasaba en Discovery Channel. Quizá cuánta plata pagaron por eso. Y mostraron el carnaval de invierno. Y la gente, y hay primeros planos de gente bailando en el carnaval de invierno. Y en estricto rigor, esa persona que salió en primer plano, la municipalidad de Punta Arenas, por hacer publicidad con su cara, tendría que haberle pagado, o por lo menos tener un contrato de cesión de derecho de imagen. Porque claro, es publicidad, ¿cachai? No es un documental o algo que están pasando como noticia, ¿cachai? Mm. Todas esas cosas están normadas, pero nadie cacha. En el fondo, la gente, las empresas se aprovechan de eso. Pero es heavy, porque si tú descubres algo así y vas y los demandas, la demanda, si tienes un buen abogado, igual la demanda se demora. Pero puedes ganar mucha plata, porque una cosa es que no te hayan avisado y otra cosa es que la estén usando, ¿cachai?
Lo que pasa es que todo esto porque el cuando vi Nightcrawler, uno, por lo menos la primera parte de la película, trata mucho esos temas. Yo creo que la película es súper inteligente en cómo te presenta el negocio primero. Y uno sigue a este antihéroe, porque moralmente es súper dudoso el personaje de Jake Gyllenhaal. Pero claro, al comienzo solamente se quiere ganar su sueldo, y como que él está aprendiendo las reglas, y le empiezan a decir así como, creo que hay una escena donde dice, mira, si enfocas esto, sí, esto es mejor, pagamos tanto por esto. Y claro, uno no percibe que el sistema funciona acá, en Chile, por ejemplo. Pero es súper interesante como éticamente, como la película lentamente te va diciendo, bueno, pero si puedes filmar un accidente en auto, ¿qué pasa si filmas como un robo, un homicidio, un ataque con violencia? ¿Y cuál es la responsabilidad del tipo que está grabando? Y el tipo, está bien que grabe o interviene, pero si es un accidente y él no tiene nada que hacer, como, qué grave. Entonces, la película está llena de estas situaciones como éticas, morales, súper inteligentemente presentadas, al mismo tiempo que naturalmente Jake tiene como este carisma donde tú como que te caes bien, ¿no? Así como, está haciendo cosas que tú sabes que está mal, pero también es como la industria completa te la presentan moralmente tan quebrada que tú al final no sabes muy bien, excepto al final, ¿no? Como por quién apostar, ¿no? No hay ningún personaje bueno en esta película, ¿o sí? Creo que no.
No, pero hay termómetros morales dentro de la película. Por ejemplo, sí, cuando él, la primera vez que agarra la cámara, empieza a grabar y hay una persona ensangrentada en una camilla, él se mete entre los bomberos a 30 centímetros de la persona ensangrentada a grabarlo. Y hay un camarógrafo que trabaja de esto hace tiempo y está en una línea parado grabando de lejos con un zoom. Y él sabe que eso no se tiene que meter en el trabajo. Entonces lo empiezan a echar al lugar del lugar. Y él empieza a aprender las reglas, pero siempre las traspasa, ¿cachai? Siempre sí, ve la forma de traspasarlas. Y hay un termómetro moral. Siempre recibe
un premio, po.
Claro, hay un termómetro moral. Que es los camarógrafos haciendo su trabajo como siempre lo hacen, versus él que se mete hasta las casas, adentro de las casas se mete. Si la puerta está abierta, él se mete y dice, ah, pero la puerta está abierta. Fui a ver si estaban todos bien, y mientras graba, ¿cachai? Y claro, el otro termómetro moral es la estación de televisión, que vemos a la productora que está a cargo de las noticias versus alguien que no sabemos bien su papel, pero también es una especie de productor. Entonces él siempre le dice, vas a mostrar eso, estamos en televisión nacional. Y dice, sí, pero lo podemos tapar con borrando la sangre con pixelado, le tapamos la cara. Y hay una abogada que siempre llaman y dicen, oye, necesito que vengas a ver esto. Y todos se horrorizan siempre, todos los que están en la sala de edición cuando ven el material que trae Lu, se horrorizan.
Pero lo muestran.
Al final, claro, y al final la película va transitando esas cosas, incluso ya cuando Lu ya se mete en la escena, hay una escena muy... Bueno, los camarógrafos van a saber, los que trabajan en fotografía, y él tiene un choque... Y le pregunta al otro que está llamando al 911, porque llega antes que la policía. Oye, ¿dónde está el cuerpo? Está del otro lado. Entonces este va a buscar el ángulo para hacer la mejor toma antes que llegue la policía. Y no logra el ángulo, que se llama plano conjunto, que todas las cosas que pasan están dentro del plano. Para mostrar el mejor ángulo del choque y el cuerpo tirado. Entonces, ¿qué hace este personaje? Va y mueve el cuerpo de una persona muerta para que entre cuadro, ¿cachai? Entonces tiene la mejor toma, por lo tanto eso es vendible, ¿cachai? No, sí, la película... Por eso me gustó mucho. Además que termina como me gusta que termine las películas.
Ya, sin spoiler, sin spoiler. Aunque es 2014. Pero no, es una película súper, súper inteligente en cómo presenta ese universo. Para los que somos de acá, no, súper llamativo porque te abre la duda de cómo funciona toda esa estructura acá a nivel nacional. Y uno quiere pensar que no, que hay como, no, bueno, no, nuestra industria no es quizá tan inmoral o la línea es un poquito más sólida, pero igual te deja esas dudas, ¿no? Cuando después uno ve una noticia, un accidente, o una portada, o una foto, y tú dices, bueno, ¿a quién sacó la foto? ¿En qué momento la sacó? ¿Y cuánto quiero ver? ¿O cuánto quiero ver honestamente? ¿Y cuánto quiero decir que no, yo no veo esos videos llenos de morbo? Y no, muy buena película y muy buena actuación también de Jason Holt.
Sí, el personaje de él, es que él tiene un registro que tiene ese registro de persona mentalmente inestable, ¿cachai?
Cuando quiere, sí.
Sí. No, está, sí, y el personaje está súper bien armado. Se nota enseguida que es sociópata, que tiene un problema con la gente, ¿cachai? No, muy bien, muy bien.
No, sí, muy buena. Qué bueno que la hayas visto completa por fin, luego de mentirnos, sí, en el capítulo 54 de que no, si la habías visto. Creo que hasta la recomendaste, dijiste, no, vayan a verla y todo. Y no la habías visto.
No creo.
Oye, yo estoy muy, anoche más que hoy día, muy contento porque por fin, luego de un largo periodo de ver cine que me dejaba frío o no aburrido, pero bueno.
Indiferente.
Por fin, vimos ayer con mi compañera de sillón una película nueva que me dan ganas de verla de nuevo y que felizmente la recomiendo, que se llama The Holdovers, que la traducción sería algo así como la gente que va quedando atrás, o la gente que está atrasada, una cosa así. O la gente abandonada, quizá también es una buena traducción, los abandonados. The Holdovers es una película que salió este año, salió en octubre, dirigida por, yo no sé si este nombre me sonaba y busqué el director y una vez que supe quién era reconocí inmediatamente el estilo. No sé si tú has escuchado de Alexander Payne. ¿No?
No, de nombre no me acuerdo. Bueno,
ya, Alexander Payne, su producción más exitosa es una película que se llama The Descendants, que salió en 2011 y que estuvo nominada a todos los Oscars importantes y ganó Mejor Guión Adaptado. Y también tiene una película con Jack Nicholson llamado About Schmidt. Entonces, tiene varias producciones, varios dramas bien interesantes, bien entretenidos. Y la marca registrada de él como director es... genera un ambiente donde... los problemas cotidianos parecen relevantes, pero sin traicionar que son cotidianos. O sea, genera películas a través de familias, de personajes que se enfrentan a los retos de la vida normal y logra llenar esos retos como de una carga emocional súper pesada, súper atrapante, sin tener que... meterse como a la fantasía sin empujar los límites de lo creíble. Entonces te pongo un ejemplo. En esta película, que está ambientada en los años 70, la película comienza en un internado, en una gran escuela, en un internado, antes de las vacaciones de invierno y año nuevo. Y resulta que en esta escuela, donde hay cientos de alumnos y decenas de profesores y empleados, para el invierno y año nuevo la gente se va, pues, se va del internado, se va de vacaciones, vuelve a sus pueblos, vuelve a sus familias a celebrar la fiesta. Y la película trata de, bueno, ¿qué pasa con los que no se van? Con los que no tienen familia o con los que su familia por distintas razones no los puede ir a buscar o no pueden pagar el pasaje. Y estos grandes edificios diseñados para cientos de alumnos y decenas de profesores quedan habitados por 3, 4, 5 personas. Y la película trata eso, de los alumnos que quedan ahí y que ellos pensaban que iban a ver a sus padres y mientras ven a sus amigos irse con sus maletas a buscar sus regalos de Navidad, ellos tienen que quedarse 2 semanas en el internado con este profesor que no está casado y no tiene familia a la cual visitar. Y el tercer protagonista es la cocinera que acaba de perder a su hijo en la guerra de Vietnam y su marido había muerto también hace años atrás, entonces está sola. Entonces la película trata de estos tres personajes fundamentalmente, un alumno, un profesor y la cocinera, que tienen que aguantar 2 semanas conviviendo entre ellos, solos, abandonados, y con esta sensación de que la vida avanza y ellos se quedaron atrás. Tiene un poquito de libertad dramática, pero en general las conversaciones, las discusiones, son todos muy, muy realistas. Son conversaciones y problemas y discusiones que tú te verías ejecutando. Así como, ah, ya, yo sería este o yo diría esto. El protagonista, el que se roba la película, y ojalá, creo yo, a ver si la chunto, seguramente va a estar nominado a los Oscars, es Paul Giamatti. No sé si lo ubicas. No sé qué películas has visto de Paul Giamatti. A ver, ¿cómo te explico? A ver, búscalo porque... No sé si lo... No sé qué película darte de él. ¿No?
A ver,
no
sé. Búscalo.
Búscalo. Ah, ya sé. La de Shyamalan. La del Señor del Agua.
Él es bien conocido.
Él es bien conocido, pero tiene muy pocos roles protagonistas.
Sí, siempre hace de secundario, sí.
Sí, Lady in the Water es uno de sus protagonistas. Bueno, él se roba la película. Hace de un profesor que a medida que avanza la película descubrimos que todo le está saliendo mal, que su vida no es lo que él pensaba. Y la forma en que él interactúa con su entorno es muy buena. La película cumple con las fórmulas de siempre, de que al principio un personaje te cae mal, descubres que por qué él a eso, o tiene este mensaje de que uno nunca sabe que las tragedias que hay detrás de la vida de cada persona. Está súper bien filmada, está dirigida como si fuera una película de los años 70, tiene unos planos que te regresan a esas películas del siglo pasado. Está muy bien actuada, tiene un muy buen guión. Así que no, la recomiendo totalmente. De cierre de año, yo ya me estaba preocupando de que no iba a encontrar nada bueno que ver, pero The Holdovers es una excelente, excelente película. Para los que les guste Alexander Payne, para los que vieron The Descendants y les gustó, que fue una película que se robó, fue la sorpresa del año 2011, esta sigue el mismo camino. Así que, no, bien. Muy, te la recomiendo, no sé si te va a gustar porque la película termina feliz. Ya sabemos lo que piensa Don Jonathan de... pero el 95% de la película es sobre cómo una persona normal trabaja a través de las desgracias y las tristezas y las decepciones de la vida.
Sí, al final es como la película que habla de la pérdida.
Habla de la pérdida, pero también mucho más de cómo hay que continuar, ¿no? Como por eso digo que termina bien. El mensaje es el final de esa pérdida.
Del proceso de duelo, y no duelo entendido como persona, sino duelo de algo que ya no tienes.
Claro. Así que no, sí. Excelente. Así que si la puedes ver, por el momento está solamente en cines. Vamos a ver, en cuanto llegue a un stream, le doy aviso. Y a mi compañera de sillón le gustó mucho y le cayó muy bien Paul Giamatti, así que vamos a ver si preparamos una mini maratón de Paul, que tiene varias películas independientes bien 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 buenas. Es un actor bien, tiene un registro bien particular. Tiene como una cara bien bien carismática.
Sí, yo lo tengo como de siempre trabajando como de época, ¿no? Tiene como esa cara de le pones un sombrero, sí, una boina y lo transporta, sí, sí, a otro tipo.
Exacto, exacto. Tiene una de con Edward Norton sobre cuando Norton es un mago. Y Giovanni.
Giovanni es como
el detective que quiere atraparlo. No, no, el ilusionista.
El ilusionista, esa es. Sí, sí.
Que salió es con el gran truco.
Sí.
Así que no, The Holdovers muy, muy buena. ¿Vas a mencionar alguna más?
Sí, voy a mencionar una serie que estoy viendo en Netflix, que es una especie de docu-reality, y se llama Shot in the Dark, Y es desde 2000... perdón, es desde 2002... ¿verdad? Aquí me pasa la lengua. Es desde 2002... No puedo decirlo, tengo dislexia. ¿Cómo se llama? 2017, ahí está. Del 2017 en Netflix, Shot in the Dark. Y adivina de qué se trata.
¿De qué se trata?
Se trata de Stringers, de estos personajes que van en su auto a captar las noticias. Sí, Shot in the Dark.
Ah, ya, ya.
Bueno, es un documental estadounidense y nos sumerge en este mundo que hablamos de la película Nightcrawlers. Hay que decirlo, yo hace tiempo, cuando vi esos pedazos que me acordaba de la película, dije, ok, pero esto es ficción, igual, ¿no? Esto no puede existir de verdad, ¿caché? Y efectivamente existe. Y Shot in the Dark lo que hace es seguir a tres, comillas, empresas que se dedican a hacer esto, que es...
¿En serio?
Salir de noche con sus autos súper rápidos, con las mejores cámaras del mundo para hacer noticias. Tienen como un tablero lleno de frecuencias de radio, de policías, bomberos, qué sé yo. Y van a estos acudidos de emergencia y graban. Y vemos un equipo del documental va con ellos a grabar lo que ellos graban. A mostrarlo a ellos grabando. A ver cómo llegan a la acción. Oye, y sinceramente es la película Nightcrawler. Son tres empresas, un chico que se llama Zack, que es el más joven, que tiene una empresa, bueno, me acuerdo el nombre, cada uno tiene un nombre en la empresa, lo busqué por Instagram y tienen, sí, es así, ellos tienen una empresa. Tienen, no sé, 20 personas a su cargo que se dividen en la ciudad de Los Ángeles en sectores y cada uno tiene su propio equipo de auto con cámara y cuando terminan de grabar, a diferencia de lo que vemos en Nightcrawler, donde tienen que ir a la estación y dejar el disco duro, como la tecnología ha avanzado, ellos se colocan en su notebook a editar en vivo, editan, terminan de grabar, editan enseguida una tira de tanto, llaman a una central, dicen, oye, tengo un, no sé, un asalto con una persecución policíaca y arresto, te estoy enviando el material ahora, y le dan como un review para que en su central de su empresa ellos puedan subir la noticia a diferentes canales de televisión y ellos lo compran. Es lo mismo.
Claro, según interés, ¿no?
Claro, y lo interesante de la serie de docu-reality es que primero que tenemos tres personajes que son claramente diferentes en su forma de abordar. A este chico que es Zack, yo no le creo nada a lo que dice. Yo creo que es Lou de Nightcrawler. Después hay otro que es más experimentado, que se llama Howard, y él trabaja con su hermano, son como tres nomás, son la empresa más pequeña. Resulta que él, Howard, y su hermano fueron consultores para la película Nightcrawler. Nightcrawler, cuando en la producción ellos tuvieron que ir a buscar este personaje y se basaron en... De hecho, vi una entrevista que le hacen a Jake Gyllenhaal y él habla de ellos, que salieron un día con él a ver cómo hacían su captura de noticias y qué sé yo. Obviamente él no es el personaje Lou, pero todo su trabajo, para entender cómo funcionaba su trabajo, ¿cachai? Claro. Ya, bueno, él, pasaron muchos años, está en esta serie, docu-reality, y hay otro que también tiene una empresa que es un poquito más grande, pero él es como, él si hay que subirse a un cerro, hay que pasar una reja, lo pasa, ¿cachai? Es como, él pasa más los límites.
Ya.
Bueno, y eso se muestra en son 8 episodios, yo voy por el cuarto, quinto voy, parece.
¿Y qué va marcando cada capítulo?
Eso es lo otro. Yo, ahora que vi esto, hice una investigación. Hay otra serie anterior que se llama Stringers Los Ángeles, creo que se llama. Que es del 2000. Salió después de la película Crawler, como 3 años después de Nightcrawler. Y es muy diferente. Es como muy como se hacían los docu-reality en ese momento, donde hay una voz muy bacán de fondo que te va contando lo que va pasando y... Y esa es como la serie. Yo no la he visto, vi un pedacito. Pero esta nueva, que se llama Shot in the Dark, está... No hay una voz en off que te dice lo que está pasando. ¿O sí? No, no hay una voz en off que te dice lo que está pasando. Es todo hablado con ellos. Lo que pasa es que tiene un tratamiento muy bonito, que prácticamente es como un videojuego, porque te muestran el mapa de Los Ángeles y te van marcando con una línea de color dónde está cada uno. Cuando hay Entonces cada uno de los equipos tiene un color. Y gráficamente es muy bueno, ¿cachai? Entonces, ellos van con ellos, con estos stringers, viendo cómo cazan las noticias y pasan cosas terribles. Y además te muestran la rivalidad que hay entre ellos. Porque hay uno que le da lo mismo para competir, que te vende tres noticias al precio de una y le arma un paquete. Y eso es malo para los otros porque todos compiten por el mismo precio, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, hay un incendio y llegan justo los tres. Entonces la competencia entre ellos es quién tiene las mejores tomas, quién tiene todo. Ojalá cuando inició el incendio, cuando lo apagan y si hay víctimas, ¿cachai? Y todos envían a todas las ¿cómo se llama? Empresas de noticias al mismo tiempo. Entonces la empresa de noticias elige cuál va a pasar, cuál es mejor para ellos y paga, ¿cachai? Y al final del día te dice, no sé, tal empresa hizo 4 ventas, tal empresa hizo 2 ventas de esta noticia, ¿cachai? Entonces es muy... el tratamiento es muy interesante. Es muy entretenido de ver. Y un poco morboso también.
¿Cuánto dura cada capítulo?
Dura 40 minutos, creo. Capaz que 50. Por ahí. Entre 40 y 50 minutos cada episodio. Pero de verdad, es muy interesante de ver. Y no es solamente que te muestren lo que hacen, sino que está esta rivalidad. Hay un episodio donde uno de los camarógrafos está grabando un auto que está en la autopista sin luces, así como está ya estacionado, mal estacionado, y dice, no, acá esto hay que grabarlo porque acaba de haber un accidente. Se pone a grabar y de repente pasa un auto, chocan y explota el otro auto. Y es heavy porque es la vida real. Entonces esta persona que está grabando dice, no lo puedo creer. Y en vez de seguir grabando, deja la cámara en el piso y va corriendo a sacar a la persona que estaba adentro. Y el equipo que está haciendo el documental graba todo. ¿Cachai? Y lo saca del auto y el auto empieza a explotar. Es muy de película todo. Y bueno, y él queda con un estrés que medio postraumático, una cosa así, como que después que pasa todo, se da cuenta de lo que hizo, que él podía haber muerto. Porque si el auto estallaba cuando él sacaba a la persona, moría. Entonces todas esas cosas, como es un reality... porque hay cosas que uno podría decir, oye, esto está armado. Reality, el documental reality, docu reality, lo hace muy bien para mostrarlo muy como que es demasiado real, ¿sí?, lo que está pasando. Así que eso, bueno, y aparte que vas aprendiendo igual parte del negocio, que es increíble el negocio, claro.
Sí, la ciudad es grande, debe estar, bueno, Los Ángeles es como la central de este tema, po.
Claro,
porque tiene todo, que... tiene toda la fama y todo lo que puede pasar con este mundo de los famosos, más todo el crimen. Es una ciudad gigantesca, llena de calles, carretera y cosas así.
Claro, entonces si ves una de esta o la otra película, yo te recomiendo que tienes que ver las dos, porque además que hablan mucho del negocio y de cómo, qué es lo que vende. Entonces en la película igual lo dicen, un tiroteo en un barrio malo entre hispanos o
$50.
Eso no vende, no te lo van a comprar. Pero si el terror está en un barrio privado...
vende. O público. Claro, la calle comercial.
Si las víctimas son blancas, ¿cachai? Y en el reality pasa lo mismo. Los tipos dicen, oye, acá...
en un concierto.
Claro. Escuchan el llamado, o no sé, triple homicidio, no sé dónde. Ah, bueno, ya pasó y es un barrio malo, no voy. No me gasto la benzina. Así que está bien. A mí me gustó.
Bueno, mucho. Ahí los cuenta, vas por la mitad entonces.
Sí. Muy
político. Denos cuenta qué tal termina, porque estoy viendo los capítulos y los nombres de los capítulos da a entender que se va volviendo cada vez más violenta o extrema la serie.
Sí, sí, sí.
Así que quizá todavía hay cosas más impresionantes que ver. Ya voy a entrar. Oye, fue capítulo positivo y no hablamos nada de anime. Así que cumplimos uno de los objetivos. Entonces, bueno, Jonathan por fin vio Nightcrawler, 2014, Jake Gyllenhaal, de dos para arriba. Muy, muy, muy buena película. Muy buena película. Y además complementó con Shot in the Dark, una serie del 2017 en Netflix, ¿cierto?
Sí, Netflix.
8 capítulos, duración intermedia, sobre el mundo de los stringers, que es estos sujetos que andan persiguiendo la noticia y que son los que alimentan esas secuencias que luego vemos en las noticias, ¿cierto? Ahí en los canales de televisión. Y yo vi lo que para el segundo semestre va a ser quizás mi película favorita, a menos que Aquaman 2 me sorprenda. The Holdovers, una gran película de Alexander Payne, un excelente drama, comedia, esas películas hechas con corazón, y se nota, con un gran Paul Giamatti de protagonista. Así que no se pierdan ninguna de esas tres, cosas. Eso, Jonathan. ¿Qué más?
Eso, recuerden seguirnos en Instagram, X y Facebook, y suscribirse por favor a este canal de Spotify, donde sea que nos estén escuchando. Eso nos ayuda a crecer. Y eso, soy Jonathan Barría Ángel.
Soy Francisco Torres.
Y esto fue Función Especial Más
98.